comenzamos la edición mensual de Radio Sindical, el espacio de comisiones obreras del País Valenciano, que es presentado por Carles Fons, responsable de políticas de juventud de comisiones obreras del País Valenciano. Dos temas van a ocupar esta tarde el contenido de nuestro espacio. En primer lugar, el próximo 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, en el que este sindicato reivindicará un empleo de calidad y un modelo económico al servicio de las personas. Y en segundo lugar, incidiremos en el aumento de accidentes y de enfermedades profesionales.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura.
Buenas tardes, os damos la bienvenida a Radio Sindical, el espacio de comisiones obreras en el programa La Luna Sale a Tiempo de Radio Clara. En esta ocasión entrevistamos a Bernat Asensi, responsable de comunicación y relaciones institucionales de Comisiones Obreras del País Valenciano. Buenas tardes, Bernat, gracias por estar aquí.
Hola, muy buenas tardes.
Hemos comenzado este espacio escuchando la canción Mediterráneo de Joan Manuel Serrat. ¿Por qué has elegido esta canción?
Primero porque es una preciosidad, pero el motivo sentimental más importante es que las cenizas de la que fue mi primera compañera y madre de mis hijos están en el Mediterráneo, qué mejor sitio para descansar.
Esta próxima semana tenemos la cita del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. ¿Cuál es el origen de este día?
En 1890 se produce un congreso de trabajadores, un congreso internacional, y acuerdan que a partir de ese momento la reivindicación clásica hasta conseguirse sea 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de cultura. De ahí nace. Lógicamente, como todas las cosas, se necesita un periodo previo para llegar a esta conclusión, y son fundamentalmente las luchas obreras que se producen en Inglaterra y todos aquellos inmigrantes ingleses que van a Estados Unidos de Norteamérica, que se organizan y van promoviendo desde principios de 1800 una serie de movilizaciones, reivindicaciones en los centros industriales, Chicago, Filadelfia, etcétera, que acaban consiguiendo finalmente, después de muchísimos años de lucha, y recordémoslo, la muerte en la plaza pública de 4 anarquistas y un socialista, si no recuerdo mal, por acusarle de ser los promotores de la gran huelga en Estados Unidos, que llegó, y eso no se sabe, de costa a costa de Estados Unidos, cerrando miles de fábricas y miles de trabajadores en huelga.
¿Qué sentido tiene para las comisiones obreras el 1 de mayo?
Aparte de recordar la memoria de aquellos trabajadores, como acabo de citar, el sentido que tiene lo que consiguieron aquellos y hay que mantener todavía es plantearse objetivos para el beneficio de los trabajadores y trabajadoras y conseguirlos. Cada momento histórico exige de unas reivindicaciones. Si aquellos que lucharon hace ya más de 100 años por conseguir las 888, ahora mismo tendríamos que repetir, y es lo que tratamos de hacer, una lucha semejante para volver a que todos los trabajadores y trabajadoras tengan 8 horas de trabajo, 8 horas de cultura y 8 horas de descanso.
Estamos asistiendo en estos momentos a una situación de crisis. Sucede que en estos momentos hay algunos partidos políticos, y se les da eco desde los medios de comunicación, que están afirmando que está empezando a haber indicios de salida de la crisis. ¿Cuál es la lectura que hacen las comisiones obreras ante esta afirmación?
Eso no es verdad. No estamos saliendo de la crisis. En las cifras macroeconómicas se argumenta, y hay datos para sostenerlo, que para una parte de la población se está saliendo de la crisis, posiblemente para esa parte de la población que nunca llegó a estar en crisis. Pero cerca de 6 millones de personas, que son muchísimas, trabajadores y trabajadoras, han perdido su empleo, les han reducido la jornada, les han reducido el salario, o, lo más grave, empiezan a quedarse sin ningún tipo de prestación de ninguna clase y siguen siendo menores de 55 años. Para todas estas personas, de la crisis no se está saliendo. Tampoco se está saliendo de la crisis, y digámoslo también para la parte de los sectores empresariales. La construcción, que creció en 1 millón de trabajadores del principio de la década del 2000, ha perdido 1 millón de empleos, provocando que muchísima gente se vayan a buscarse la vida a otros países, pero la inmensa mayoría de ellos no encuentran trabajo y siguen en nuestro país sin trabajo. También es verdad que muchos trabajadores emigrantes han tenido que volver a sus países cuando aquí han pasado de tener trabajo a quedarse sin empleo. Pero también para el sector financiero, a la estrategia bancaria que hizo que en esa década de la que me acabo de referir, principios del año 2000, se pusieron a crecer de una manera descomunal, creando en menos de 10 años 8.000 nuevas oficinas. De esas 8.000 nuevas oficinas, sobrarían ahora otras tantas, como pasa en la construcción. Imaginaros la cantidad de trabajadores de la banca que perderán su empleo y los que lo van a perder todavía. Y para las empresas financieras, la deuda de los bancos que tienen acumulada les impide prestar dinero porque no saben exactamente qué valor tiene lo que tienen ellos, pensar en pisos con hipoteca. Los bancos actuales se limitan a intervenir fundamentalmente en compro deuda pública y le pido al Banco Central dinero que me preste a un interés más económico y a largo plazo conseguir unos mejores intereses. Mientras no salgamos de aquí, de la construcción y de la situación financiera de la banca, es imposible salir de la crisis. Y otra cosa, la gran crisis de las empresas tecnológicas. Se ha convertido en una gran burbuja porque las grandes empresas tecnológicas se les ha dado un valor superior al que realmente tienen y como su negocio no crece al mismo tiempo, nos encontramos exactamente igual con el mismo ejemplo que pasó con los pisos. ¿Qué expectativa hay de solucionar estos tres grandes problemas? Pues se necesita que pasen, pongamos, 10 años, se pueda sostener la crisis o empiece a desaparecer. Otra cosa distinta es que nos parezca que como ya no se destruye empleo a la velocidad que se venía destruyendo, hablemos de que la crisis se ha terminado. Desde nuestro punto de vista, la crisis económica se terminará el día en que todos los trabajadores y trabajadoras que quieran trabajar encuentren empleo. Ahí es cuando se terminará la crisis.
Todos los años, desde el movimiento sindical, se centra la atención en los aspectos más relevantes, en las reivindicaciones más importantes del momento. Este próximo jueves, ¿cuáles son las que Comisiones Obreras quiere salir a la calle junto con el movimiento sindical?
Siguiendo con lo que acabo de contaros, lo más importante sería recuperar el empleo y disponer de empleos de calidad. Un empleo de no calidad es el trabajo a tiempo parcial cuando te obligan a trabajar por horas y no es porque tú quisieras trabajar por horas. Este es el gran objetivo, para trabajar dignamente. Y mientras eso ocurre, el gran dilema, esperemos que las próximas europeas algún partido se atreva a aplicarlo, consiste en hacer lo siguiente. Mientras la crisis dure, el Estado tiene que preocuparse de que todos sus ciudadanos y ciudadanas, mientras no puedan encontrar empleo, el Estado ha de asegurarles una vida lo más digna posible. La Unión Europea ya ha establecido lo que sería el salario mínimo para no caer en la raya por debajo de la pobreza. El Estado, decimos nosotros, ha de hacer cargo de que cada uno de sus ciudadanos no caiga en la pobreza, asegurando un ingreso de al menos 551 euros, un 60% del salario medio de un país como España. La cantidad de dinero invertido en un gran banco como ha sido Bankia, que lo sigue siendo, no se hunda, nos ha costado más dinero que mantener a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país por encima del umbral de la pobreza.
Otra de las reivindicaciones que forman parte del discurso de Comisiones Obreras de cara a este próximo 1 de mayo es reforzar la negociación colectiva y recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos. ¿Podríamos explicar un poquito en qué consiste reforzar la negociación colectiva y recuperar la ultraactividad de los convenios?
Cuando se produjo la gran recesión, que se llamó así a la gran crisis económica del año 29, otra vez en los Estados Unidos, que luego repercutió en Europa, que tuvo consecuencias nefastas, el crecimiento del fascismo, la Segunda Guerra Mundial. Cuando ocurrió aquello, las empresas empezaron a despedir gente. El presidente de Estados Unidos en aquel momento, preocupadísimo por la expulsión de los trabajadores sin más por las empresas, decidió, junto con los líderes mundiales, acordaron poner una condición, y es que no se podía despedir a trabajadores si la empresa funcionaba bien. El presidente de Estados Unidos creó un cuerpo de funcionarios que se encargaban de vigilar y supervisar si las empresas, cuando despedían a un número de personas, lo estaban haciendo de acuerdo con la ley, y lo mismo ocurrió en el resto de estados occidentales. El temor a que empresarios despidieran, eso provocó esa reacción y se han mantenido durante años. Desde el 29 hasta nuestros días, que fue hasta hace 2 años. ¿Qué pasó hace 2 años? Un gobierno conservador decide que la negociación colectiva tenía que carecer del elemento de seguridad que daba la existencia de convenios colectivos, con una cláusula en todos los convenios, por la cual un convenio colectivo en vigencia no podía anularse ni perder su vigencia, su valor, durante el tiempo que fuera, hasta que no se firmara otro convenio colectivo por los mismos protagonistas que sustituyera al anterior. La consecuencia ha sido que empresas, el mejor ejemplo es el de hace muy poco tiempo, Coca-Cola, multinacionales, instauradas en España, con millones de euros de beneficio, se permiten el lujazo de que gracias a que el gobierno conservador ha impuesto una nueva ley que se carga eso que llamamos ultraactividad, pues han conseguido cargárselo, de modo que ahora cualquier empresa puede despedir trabajadores, aunque no tenga pérdidas, solo porque tiene una expectativa de ganar más dinero y le sobran trabajadores. Eso no hubiese ocurrido si la ley que durante decenios se ha mantenido en todos los países europeos occidentales no hubiese desaparecido por obra y gracia del partido que nos gobierna. Eso es las consecuencias que ha traído despido de trabajadores que en otras circunstancias, si no existiera esa ley o la última reforma laboral del Partido Popular, miles de trabajadores seguirían trabajando en su puesto de trabajo. Que la gente lo sepa, para que luego se piensen, y lo digo con rabia, a quién tienen que votar.
¿Qué otras reivindicaciones destacarías frente a este primero de mayo?
Conseguir incorporar la formación, que es el otro pilar, a los trabajadores que hoy no tienen empleo. Nos referimos a que las personas que han perdido su empleo, o bien formarles sobre la profesión que estaban ejerciendo o el oficio, durante el tiempo que dure la recesión, la llamada crisis, o, a su vez, además de formarles y mejorarles en sus cualificaciones profesionales, las que han adquirido en la empresa, también ofertarles otros trabajos, otros oficios, por los cuales deberían de estar preparados para el día que, finalmente, el mercado de trabajo sea tan amplio que requiera mano de obra cualificada, diseñar un modelo para que en los próximos años todas las personas desempleadas se formen en una serie de oficios que les permite incorporarse al puesto de trabajo, significa que los gobiernos, no solamente el Estado central, los gobiernos autonómicos, han de estar pensando, el europeo también, en qué se va a dedicar la mano de obra europea en los próximos años, cuando salgamos de la crisis. Hay una serie de oficios perfectamente definidos, perfectamente descritos en el catálogo de las cualificaciones profesionales. A eso hay que dedicar todos los esfuerzos para que la población vaya a formarse y dispongan de todos los recursos, que son muchos los que tiene el Estado español y las comunidades autónomas, para formar a los trabajadores y a las trabajadoras en los oficios perfectamente descritos y para los cuales tenemos personal cualificado para impartir esa formación. Y si además la ligamos a lo que se ha llamado como formación profesional dual, es decir, prácticas en empresas, mejor que mejor. Pero mientras exista el nivel de desempleo superando el 25%, esto que estoy diciendo debe ser la obligación primera, que lo es, de Comisiones Obreras, para que se aplique para todas las personas en desempleo en los próximos años. Y por tanto, igual que se invierte en reactivar la banca y en reactivar sectores, hay que invertir en esto. Una de las cosas que Comisiones Obreras, a través de la CES, de la Confederación Europea de Sindicatos, ha propuesto ha sido, primero, ridiculizar el plan de empleo juvenil que dice la Unión Europea que ha puesto en marcha. La cantidad de 2.000, 3.000 millones es una ridiculez pensando en toda Europa. Pero la CES ha puesto en marcha una propuesta, que es nuestra reivindicación, por la cual, con el 2% del Producto Interior Bruto de cada país de la Unión Europea, 28 países, invertido en generar empleo desde los Estados, con la Unión Europea, sería suficiente para crear 11 millones de empleos. De manera directa con esta inversión. Si existe paro y si existe crisis para los trabajadores, es porque hay gobiernos en la Unión Europea que se han empeñado en que se mantenga esa crisis. La posición económica del gobierno americano con la Reserva Federal Americana, es decir, el Banco Central Americano, invirtiendo cientos de millones de dólares con el objetivo de bajar el desempleo e incrementar el empleo a tasas que ahora mismo ya están en el 6% de la población americana, a base, insisto, de invertir millones de dólares en generar empleo vía préstamos a las empresas o vía directamente inversiones de los estados federales para generar ese empleo. Si copiáramos en Europa las políticas monetarias y de inversión para generar empleo como objetivo del Estado, y lo copiáramos, eso que están haciendo en Estados Unidos, el presidente Obama, en Europa estaríamos hablando en estos momentos de un empleo tan extenso que dejaría el desempleo en tasas residuales. Si no se ha hecho, es porque no se ha querido. Por lo tanto, exigir a los países y en las próximas elecciones europeas, cuando vayamos a votar, hay que hacer el esfuerzo en conseguir que nuestros diputados y diputadas en el Parlamento Europeo y en los siguientes gobiernos respondan al criterio de fijarse como objetivo número uno la creación de empleo invirtiendo el dinero en crear empleo de manera directa, millones de euros, de la misma manera que lo ha hecho el gobierno de los Estados Unidos.
Aterrizando un poquito a la situación en el Estado español y en relación al movimiento sindical, existe una cierta desafección entre la población, y más concretamente se podría situar en la gente joven, existe una cierta desafección para con el movimiento sindical. ¿Cuál es la lectura que hace Comisiones Obreras ante este fenómeno, si lo considera que es cierto y cómo lo ve?
Por supuesto que es cierto. La desafección existe. Lo primero de todo es reconocer que el sindicato, nuestras Comisiones Obreras, llenas de historia, de grandes valores, de grandes luchas obreras y reconocidas por muchísima gente, tanto en nuestro país como fuera de él, de pronto se encuentra que la inmensa mayoría de los jóvenes no acaban de verse reflejados o han perdido el interés por un sindicato que, curiosamente, sus líderes, muchos de ellos todavía en activo, eran los grandes líderes obreros. No eran personas mayores, gente jovencísima que se atrevían desde su empleo y desde su fábrica a jugársela. Eso era la inmensa mayoría de los dirigentes de Comisiones Obreras. Gente de aquella época, yo soy uno de ellos, empiezan a pasar la cincuentena. Y entonces a todos nos entra más miedo a atreverse a determinadas cosas. Si yo a eso le uno que muchos compañeros que han dedicado toda su vida al sindicalismo, es decir, que son funcionarios, y no estoy desprestigiando nada, del propio sindicato, se han de enfrentar a luchas obreras, a reivindicaciones, y al mismo tiempo han de pensar, con más de 50 años, permitidme la expresión, mi culo puede peligrar, te entra un pánico y un tembleque de piernas que no hay quien te aguante. Entonces, ¿cómo hacemos que el sindicato sea capaz de volver a sus orígenes, en el sentido de líderes jóvenes? Primero, dando paso. Segundo, atreviéndose a reconocer la puñetera realidad, que es esta. Y ahora, el siguiente gran salto. Hacer posible que, igual que los jóvenes han participado en movimientos espontáneos de lucha en la calle, como es el espejo del 15M y todas las derivaciones que ha tenido, si nos atrevemos a reconocer a que ahí hay un germen de conflicto, de ganas de cambiar las cosas, de lucha, y si durante el tiempo que vayan pasando años y años y años, el movimiento sindical, que lo ha intentado y lo seguirá intentando, consigue ser receptor de aquellos chicos y chicas jóvenes, obreros y obreras, o trabajadores que hoy están sin trabajo o estudiando, para organizarse, de ser un motivo de llamada para que jóvenes se incorporen al sindicato en cualquier estructura. Comisiones Obreras reúne las condiciones por su forma de trabajar para en muy poco tiempo convertirse en un sindicato donde haya renovado a todos sus líderes. Puede ser el lugar perfecto, idóneo, para que esta generación de jóvenes que se han implicado ya en una lucha pasen a formar parte de la dirección del sindicato, que es tan simple esto de la dirección. Esa opción está a la vuelta de la esquina. Mientras se produce la salida de la crisis, mientras se produce la nueva formación de trabajadores hoy en desempleo, mientras a la gente consigamos que tenga un salario mínimo para vivir por el Estado mantenido, si esa conjunción de elementos de los que estoy hablando la conseguimos, que son nuestros objetivos, es seguro que las puertas abiertas que ya están de Comisiones Obreras en muy pocos años se convertirán en un sindicato dirigido por gente joven, la mayoría de ellos moviéndose en torno a los 30 años, y ese plazo le doy 7, 8, 10 años máximo. Mi experiencia ha sido que cuando los trabajadores, no sé qué estructuras extrañas, en una determinada empresa, nos hemos puesto a organizarnos y a luchar por los derechos que en cada caso nos parecían más justos, se han conseguido que yo, cuando tenía esa edad, con mucha inexperiencia, todas las condiciones que me puso el sindicato fueron ánimo, si necesitáis algo nos llamáis. Así que yo espero decirle a la misma gente que entre con 27, 28 años en mi empresa, exactamente lo mismo. Tira para adelante y si necesitas algo, me llamas por si hago falta. Y si no, adelante.
Para finalizar, ¿qué le diría a Comisiones Obreras para que el día 1 de mayo, el próximo jueves, salga a la calle a reivindicar su fuerza de trabajo?
Yo primero les diría, este sindicato es el lugar adecuado para participar en sus convocatorias, en sus reivindicaciones. Por lo que acabo de contaros, venir a la manifestación y quedaros en el sindicato. Para conseguir cualquier reivindicación, la que sea, se necesita una organización de esa gente que se está organizando para conseguir ese objetivo. Pero además, no una organización momentánea, es una organización que se mantenga a lo largo del tiempo, salvo que mis objetivos sean absolutamente limitados en el tiempo. Pero si pretendo conseguir derechos sociales, como por ejemplo volver a disponer todos los trabajadores de 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de... Si pretendo conseguir eso, solamente lo conseguiré, seguro, si pertenezco a una organización como Comisiones Obreras, que durante años y años y años mantenga esa reivindicación. Conseguir un sindicato que carezca de líderes presidencialistas que van de carismáticos por la vida diciendo a los demás lo que tienen que hacer, que es el modelo anticomisiones, disponer de una organización que te permite participar en 1000 situaciones y que cada afiliado o afiliada vale tanto como su secretario general a la hora de tomar decisiones, que este es el caso de nuestro sindicato, no conozco, de verdad, otra organización tan potente como Comisiones que ofrezca esta alternativa. Para ir a acudir a las manifestaciones el 1 de mayo, me remito a todas aquellas manifestaciones que hemos convocado durante el último año, que alguien de los que nos están escuchando haga un poco de memoria y recuerde en qué número de manifestaciones las siglas de Comisiones, es decir, sus trabajadores y trabajadoras organizados en el sindicato, hemos participado. Pues del resumen de todas ellas, que son cientos, lo concentramos en el 1 de mayo, que es fiesta, pero es un día de lucha de los trabajadores y trabajadoras. Invitados a participar, por supuestísimo.
Muchas gracias, Bernat, por haber compartido este espacio y sobre todo por la labor cotidiana que venís realizando. Esperemos que el 1 de mayo sea una movilización mayoritaria en las calles. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bernat Asensi, responsable de comunicación y relaciones institucionales de Comisiones Obreras del País Valenciano.
Para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo.
La ciutat dels xiquets i de les xiquetes. Aquesta és la temàtica triada per les 28 colònies de la Mediterrània organitzades per la Secretaria de Joventut de Comissions Obreres del País Valencià. Són campaments d'estiu que van adreçats a promoure i gaudir de l'educació en temps lliure, treballar l'autonomia i l'esperit crític i participatiu que Comissions Obreres defensa en totes les seues iniciatives educatives. Si el teu fill o la teua filla té entre 8 i 16 anys i vol gaudir i aprendre en plena natura aquest estiu a Navalón, a les instal·lacions del Teularet, entra en la pàgina web de Joves del País Valencià de Comissions Obreres, que és www.pb.ccoo.es/joves. La ciutat dels xiquets i de les xiquetes. Campaments organitzats per la Secretaria de Joventut de Comissions Obreres durant el mes de juliol de 2014. Entra en la web i inscriu el teu fill o la teua filla. Continuamos en el espacio de Radio Sindical, un espacio de Comisiones Obreras en el programa La Luna Sale a Tiempo de Radio Clara. Saludamos ahora a Consuelo Jarabo, responsable de Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras del País Valenciano. Buenas tardes, Consuelo.
Hola, buenas tardes.
Tenemos a la vista el día 28 de abril, el Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo. ¿Qué significa el día 28 de abril para las Comisiones Obreras?
De vez en cuando yo creo que hay que parar, reflexionar y analizar en qué situación se encuentra la gente que está trabajando en las empresas. Y yo creo que el día 28 sirve precisamente para poder evaluar si la gente ha dejado de sufrir accidentes, ha dejado de enfermar por culpa de las condiciones de trabajo, y en caso de que no sea así, cuáles son las causas que motivan el tener que seguir alertando de que es necesario mejorar esas condiciones.
Comisiones Obreras desde hace unos años ya ha estado preocupado y haciéndole el seguimiento a este problema. ¿Cuál es la dimensión del problema de la seguridad y salud en el trabajo en el País Valenciano?
Pues la verdad es que es preocupante, porque en los últimos años, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Prevención, se fueron mejorando las condiciones, se fue reduciendo la siniestralidad laboral. Nunca se llega a condiciones óptimas, desde luego, pero se había avanzado bastante. Lo que pasa es que en el momento se empieza a aplicar recortes y se empieza a entrar en la famosa crisis, eso también afecta directamente a las condiciones de trabajo, y estamos comprobando ya precisamente con los datos de este año que empieza a haber un repunte en el aumento de accidentes y lógicamente también en el aumento de enfermedades profesionales, y eso nos tiene que poner en alerta para intentar reconducir la situación.
Si tuviéramos que recurrir a los datos para saber de qué realidad estamos hablando, ¿cuáles serían los datos más relevantes?
Yo creo que hay tres datos que nos deben hacer centrar el trabajo. Por un lado, pese a la reducción del número de personas asalariadas, ha habido un incremento en el número total de accidentes de trabajo a lo largo del 2013. Hay otro elemento, y es que precisamente hay dos sectores, como es la agricultura y la construcción, en los que ha habido aumento de accidentes mortales. Curiosamente, la construcción es donde más empleos se ha destruido posiblemente y es en uno de los sectores donde aumenta los accidentes mortales. Creo que es un dato muy, muy preocupante. Y por otro lado, hay otro tema y otros datos que son llamativos, y es los referidos a enfermedades profesionales. Más allá del subregistro que existe y que venimos denunciando en los últimos años, a lo largo del 2013 nos ha llamado la atención el ver que hay del total de enfermedades profesionales en el País Valenciano, un 58,7% lo padecen las mujeres. Es una proporción que no se corresponde con el resto del Estado español, ya que allí el porcentaje de mujeres a las que se les reconoce esa enfermedad profesional no llega al 50%. Este es un dato que nos ha alarmado y nos ha hecho proponer en el grupo de enfermedades profesionales del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo que se ponga el foco precisamente en estos datos, se analicen qué causas son las que pueden estar motivando esos datos, en qué sectores, y que en definitiva se conozca bien cuál es la realidad para poder poner remedio.
Ante estos datos, este incremento de la siniestralidad, ¿cuál es la lectura que hace Comisiones Obreras? ¿Cuáles son los factores que influyen en que esa realidad sea así?
En los dos o tres últimos años, todo el tema de cambio normativo y de recortes que se ha producido por parte de las distintas administraciones públicas están teniendo una incidencia directa en las condiciones de trabajo. La falta de inversión también de las distintas administraciones en políticas que mejoren las condiciones también está afectando. En los recortes, que además van más allá de lo que son inversiones directas, por ejemplo, recortes en la inspección de trabajo, que lógicamente con una reducción de efectivos no puede llevar a efecto su trabajo de vigilancia de que esas condiciones y que la normativa se cumpla. Eso está haciendo que en muchas empresas también las condiciones se relajen y que, por lo tanto, al final incide en un aumento de la siniestralidad. Hay otro elemento que yo creo que tenemos que tener en consideración, que es el porcentaje tan elevado de economía sumergida que hay en nuestro territorio, y que eso supone que esas personas no cuentan ni siquiera efectos de estadísticas y tampoco en las estadísticas de accidentes. Y ahí únicamente se sabe las consecuencias, pues cuando hay accidentes mortales. En otras condiciones no se conoce y, por lo tanto, no se pueden poner remedio.
Y ante esta realidad y de cara al día 28, que es el Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo, ¿qué es lo que se propone desde la Comisiones Obreras del País Valenciano para hacer frente a esta realidad?
En primer lugar, el invertir y la retirada de aquella normativa que sea lesiva, que afecta a la salud y a la seguridad de los trabajadores. Hay elementos, aunque sean a nivel estatal, que lógicamente tienen que modificarse. Hay una amenaza muy considerable, que es un anteproyecto de ley de mutuas que el Gobierno tiene ya planteado y que nosotros consideramos que va a perjudicar todavía más a la gente y a los trabajadores. Eso tendría que retirarse de manera inmediata, sobre todo los aspectos más nocivos. Tiene, por lo tanto, que mejorarse también la normativa que vaya encaminada a sacar a la luz todas las enfermedades que están relacionadas con condiciones de trabajo y, por supuesto, mejorarlas para que la gente no siga enfermando. Hay pendiente una estrategia de seguridad y salud que tendría que ser aprobada y, en definitiva, el mantenimiento también de las inversiones públicas. Eso es en cuanto a lo que serían competencias de las distintas administraciones. Desde luego, por parte de las empresas, yo creo que hay que seguir incidiendo en que una de las mejores inversiones que tienen es precisamente el tener a los trabajadores en las mejores condiciones y que, por lo tanto, tienen que seguir apostando por la prevención y por la reparación en el caso de que esa prevención haya fallado.
Despedimos con esta última intervención a Consuelo Jarabo, responsable de Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras del País Valenciano. Muchas gracias por haber participado.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de poder expresar y reclamar esas mejores condiciones.
Por nuestra parte, nos despedimos y agradecemos a las personas que nos habéis acompañado en esta media hora de Radio Sindical, no sin antes convocaros a las movilizaciones que tendrán lugar el próximo jueves en conmemoración del Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, que voy a detallar las citas. En Elche, a las 11, en la Plaza Barcelona. En Elda, a las 11, en la estación de autobuses. En Santa Pola, a las 11, en la Plaza Constitución. En Alicante, a las 11, en el IES Jorge Juan. En Alcoy, a las 11:30, en la Alameda. En Castellón, a las 11:30, en San Luis. Y en Valencia, a las 12, en la Plaza San Agustín. El 1 de mayo, el próximo jueves, en Elche a las 11, en Elda a las 11, en Santa Pola a las 11, en Alicante a las 11, en Alcoy a las 11:30, en Castellón a las 11:30 y en Valencia a las 12. Sin empleo de calidad no hay recuperación. Más cohesión social para más democracia. Nos vemos el jueves en las calles. Saludos y hasta la próxima.